Pues aquí vuelve este remanso literario que cada 15 días nos trae al estudio de Radio Laredo, Conchita Fernández, difundiendo a través de nuestras ondas pues muchas expectativas, inquietudes, ilusiones o decepciones que también aparecen en las novelas, fundamentalmente novelas, y trabajos que nos presenta. Bueno, pues que segundo programa del 2025 que nos va a presentar ella misma después de saludarnos. Buenos días, Conchita, ¿qué tal
Buenos
estás?
Buenos días, pues aquí, con el vendaval, ¿no?
Sin gripes y sin resfriados, nada, es lo importante, ¿no?
Las tonterías estas que tenemos en las narices de vez en cuando, pero aquí, inmersos en un gran vendaval de casi 5 días, ¿no? Que eso es tremendo.
Bueno. ¿Eh? Ahí está, y no sé si va a seguir o no, pero vamos que...
Bueno, esperemos que para mañana ya jueves
no se lleve los tejados, que es lo importante.
Bueno, pues nada, de todas las maneras nosotros vamos a tratar de sofocar este vendaval con un poco de literatura y sobre todo con una escritora que ya les dije hace 15 días que iba a estar presente a lo largo de este año, porque se celebra el centenario de Ana María Matute. Fíjense ustedes que Ana María Matute nació el 26 de julio de 1925 en Barcelona y murió, me parece que el 14 de septiembre del año 2014. Entonces, es un año de centenarios. Recuerden que hace 15 días les hablé de Carmen Martín Gaite. Y hoy vamos a presentar a Ana María Matute, que es, bueno, yo creo que Ana María Matute es una de las mujeres que dejó de escribir porque murió. Porque es que ya cuando estaba prácticamente ya a punto de morir, es cuando ella seguía teniendo en sus manos la escritura de una novela de la que les voy a contar alguna cosa, una novela inacabada, una novela póstuma que después, a los pocos meses de morir ella, se va a publicar, que es Demonios familiares. Es curioso. Y Ana María Matute, pues al igual que Carmen Martín Gaite, pero yo creo que Ana María Matute mucho más, pues fíjense lo que decía. Ana María Matute decía que un libro no existe en tanto alguien no lo lea. Nunca nadie lee el mismo libro. El lector es un colaborador del escritor. Los libros se escriben entre ambos. Cada lector lee un libro diferente, aunque todos lean el mismo libro. Ana María Matute está considerada, como dice Rafael Narbona, como una niña asombrada que nos hizo soñar. Ana María Matute decía algo importantísimo que en alguna ocasión yo les he solido decir aquí y que fue una de las frases que dijo cuando obtuvo el premio Cervantes. Dijo: créanse mis historias porque me las he inventado, porque quien no inventa no vive. De hecho, la exposición que ha habido en el Instituto Cervantes en Madrid tenía por título sobre ella: quien no inventa, no vive. Pero para ella, bueno, por la invención es poner la imaginación junto con la fantasía, junto con la literatura y, bueno, y asombrar, porque ella además era una mujer, pues diríamos, rebelde, enamorada de la palabra, enamorada de la literatura y totalmente libre. Durante los años del franquismo, algunas de sus novelas, sobre todo Luciérnagas, se tuvo que someter, a la censura y no fue publicada hasta pasados unos años. Pero fue una mujer que, desde luego, muchas mujeres de estas son las que valen, yo creo que en todos los niveles de la vida. Bueno, hoy les voy a presentar un libro que esta vez sí que sé, perdón por la redundancia, que vino aquí en el año 2022. Por alguna razón yo les comuniqué este libro, hablé de este libro, con alguna otra cosa más. No he descubierto la razón porque fue en el año 2022. Entonces, el libro es, se lo recomiendo por si alguno de los que nos están oyendo les interesa saber algo de Ana María Matute. Pues se titula así: El libro de Ana María Matute, antología de literatura y vida. Es un libro editado en Barcelona en una editorial Blackie Books, con textos de Jorge de Cascante y tiene 525 páginas, pero se lee muy bien porque está organizado en capítulos. Las páginas son páginas también a color, hay muchísimas imágenes y fotos de la vida de Ana María Matute. Y después es un libro además cuya cubierta es en tela y es pues muy agradable tomarla, tocar la cubierta y la contracubierta del libro. Está organizado en 6 capítulos y al final hay un epílogo muy interesante porque recoge el discurso que Ana María Matute ofreció en 1998 cuando se la nombró miembro del sillón, vamos, se tomó posesión, mejor dicho, del sillón K de la Real Academia de la Lengua Española. Esto fue muy importante, además el discurso fue precioso, se titulaba En el bosque en defensa de la fantasía, ese era concretamente el título. Y después les leeré un par de cosas del discurso, porque todo esto que les voy a contar en principio... yo creo que es de obligación para poder entender después su literatura y sus novelas. Bueno, lo más importante, diríamos, para Ana María Matute dijo que la infancia era el periodo crucial de la vida. En la infancia vivimos de una manera total lo que nos ocurrirá en el resto de la vida, fíjense. La vida no es sino una repetición de los motivos más importantes de nuestra infancia. Decía esto que a mí me parece maravilloso. La infancia no es una etapa, para mí es un mundo cerrado, redondo. Después te expulsa de él. Por eso he dicho muchas veces que los adolescentes tienen carita de náufrago, porque tienen que ir nadando, expulsados de esa isla o de ese mundo, hacia un continente donde no saben lo que les espera. Fíjense la importancia tan grande de la infancia. Ella decía que su familia había sido excelente, pero no les interesaba la literatura. Yo era la ovejilla negra. Salí así, dice, porque salí así y encima, en una familia, dice, de burgueses catalanes, que son los más burgueses de toda España. ¡Qué suplicio! Esto lo dijo ella en una charla que publicó La Vanguardia en 1998. Bueno, este libro es muy interesante porque además en la confección del mismo trabajó la amiga íntima y editora de Ana María Matute, que fue Paz Ortuño. Diríamos que Ana María Matute es una forma de estar en el mundo, una mujer rebelde que sobrevivió a la guerra, a la crítica, a la censura, al divorcio, cuando no existía el divorcio, a la ausencia de su hijo, a la depresión, a la muerte de su gran amor y a todos los seres que le pusieron la zancadilla. Y dice el libro que como un ave del paraíso que también canta, cuando está triste, siempre hizo lo que quiso. Fue una mujer rebelde, fue una mujer que perteneció a aquellos escritores de la posguerra, pero a ella lo que le gustaba era decir que pertenecía a la generación de los niños asombrados, decía. Decía que la imaginación es la herramienta que tenemos para cambiar la realidad, que nos asfixia, y cuando imaginamos historias, pues podemos decir que estamos completando nuestra vida. Y esto es algo que verdaderamente no se lee a ningún escritor. Después, una gran escritora de cuentos. Dentro de mes y medio traeré un libro que es un cuento, yo más bien diría que es un relato corto entre el relato y algo de cuento. Traeré dos, que es El verdadero final de La Bella Durmiente, que es una auténtica maravilla, para que vean ustedes lo que se puede hacer con un cuento. Y por supuesto, no voy a dejar de traer un libro que estaba a punto de traerlo hoy, pero quería hablar de estos dos otros libros que traigo, que es El polizón del Ulises. Este es el libro que ganó el premio Lazarillo en 1965. Es un libro, además, que tiene una historia para mí muy emocionante, porque en la biblioteca del Bernardino de Escalante fue un libro que fue captado perfectamente por los alumnos de aquellos años, porque es la historia de un niño que aprende a crecer de una manera impresionante. Por supuesto, en casi todos los textos de Ana María Matute está presente, lógicamente, la Guerra Civil, pero ella, la Guerra Civil, no es una mujer maniquea, ni los unos ni los otros. Entonces, lo importante es la mirada infantil de sus protagonistas, que son siempre los niños, casi siempre los niños, en edad de transición a la edad madura, pues todo está tamizado desde ese punto de vista. Bueno, decía que sí tenemos que decir lo que ella, cómo adjetivaba los cuentos. Ella decía que los cuentos son, los cuentos siempre son vagabundos, porque representan uno de los aspectos, y vuelve a repetir, inolvidables de la primera infancia. Todos los niños del mundo han escuchado cuentos. Los cuentos son viajeros impenitentes. Decía, he llegado a creer que solo existen media docena de cuentos. Por la noche y en invierno son como el viento que filtra, gimiendo por las rendijas de las puertas. Algunos nos obligan a abrigarnos junto al fuego con las manos escondidas y los ojos cerrados. Los pueblos los reciben de noche. Llegan a través de las montañas y duermen en las casas. Hacen llorar o reír, se olvidan de dónde nacieron. Ella dice que su abuela la contaba un cuento que se titulaba, que se tituló El cuento de la niña de nieve. Y me enteré que era en realidad una antigua leyenda ucraniana. La niña de nieve había atravesado montañas y montañas y llegó a mí. Y luego marcharía a otro pueblo. Entonces ella dice que los cuentos son muy astutos, porque van dejando huellas y siempre van robando, esto es muy bonito, nostalgia con su viejo corazón de vagabundos. Bueno, este libro comienza, el primer capítulo lógicamente es La infancia es más larga que la vida. Y vuelvo a repetir que Ana María Matute nace en Barcelona, segunda de cinco hermanos. Su madre era hija de un terrateniente de La Rioja, de temperamento recio, y su padre era un catalán. Ella dice que sosegado, dueño de una fábrica de paraguas, sombrillas y toldos en Barcelona. Su madre era una castellana de pura cepa y su padre un mediterráneo auténtico. Esta mujer, Ana María Matute, desde los 3 años, gracias a la niñera que tenía, que era una mujer de Zumaya llamada Anastasia Rizabalaga Zubía, quiso empezar a escribir. Fíjense ustedes, a los 3 años ya había escuchado cuentos, sobre todo ella habla muy bien de esta mujer, dice que fue la estrella de su infancia, que fue la única persona que me proporcionó sensatez, porque al parecer ella con su madre no tuvo una relación así, diríamos, satisfactoria. Dice que con su madre fue siempre una relación tirante, era una mujer severa. Ocultaba a mis amigas que a mí me gustaba leer. Estaba muy preocupada por enseñarnos buenos modales y conmigo fracasó, dice Ana María Matute. Entonces dice que su madre además esperaba que su segundo hijo fuera varón. Y de hecho toda la ropa estaba ya bordada con el nombre José Antonio Matute. Y de repente apareció una niña y ella dice que quizá eso fue lo que a su madre la impidió un poco aceptarla. Ana María Matute, su familia siempre dividían el año entre Madrid y Barcelona y los veranos en Mansilla de la Sierra, que era un pueblo de La Rioja, donde ella estaba con sus abuelos maternos, sobre todo con su abuela se llevaba muy bien. Nos habla en el libro del colegio de las damas negras, de cómo las niñas iban a ese colegio, los niños a los maristas, que las monjas la aterraban, al igual que la severidad de su madre, y que por eso desarrolló una tartamudez que era motivo de risa a veces por parte de sus profesoras y de sus compañeros, que fue una niña bastante solitaria. Tan solitaria fue que la castigaban y la metían en un cuarto, el famoso cuarto oscuro, donde Ana María Matute dice que no le importaba en absoluto entrar, porque en ese cuarto oscuro es donde ella escuchaba el silencio y estaba ya escuchando a su imaginación, elaborando pues todos los primeros textos que escribió, que fueron los cuentos. Dice que aquel verano que pasó con sus abuelos maternos en Mansilla de la Sierra, dice que fue el año más precioso de su vida, con 8 años. Allí fui feliz con la naturaleza, con el bosque, porque una de las grandes obsesiones de esta mujer era la naturaleza, el bosque. Dice que el pueblo fue un gran deleite y los niños del pueblo me produjeron una ternura increíble que no tenía nada que ver con los niños de la ciudad y del colegio de monjas, dice, que yo conocía. Y sobre todo descubrí el bosque, los árboles, el río, que eran mis verdaderos amigos. Los bosques desde ese momento fueron muy importantes para mí. En 1936, el 26 de julio, cumple 10 años y ya pues están viviendo en Barcelona y lógicamente ya está ya la guerra civil. Ella comenta cómo todo esto fue un impacto terrible en los niños, y ella, que era una niña soñadora y ensimismada, pues también en 1941 va a abandonar los estudios y es cuando va a decidir dedicarse exclusivamente a la escritura. Con 17 años había leído a Sartre, a Proust, a Ulises, bueno, en la obra de Joyce, de Ulises, a Faulkner, bueno, una cosa impresionante. Y en 1948 escribe su primera novela, que se llama Pequeño Teatro, que el director de la editorial Destino, Ignacio Agustí, lee la novela y se queda sorprendido. Ese texto será Premio Planeta, pero en 1954. En 1948 va a ser finalista del Premio Nadal con una novela que es Los Abel. Y recuerden que en 1948 es cuando Miguel Delibes obtuvo el Premio Nadal con La sombra del ciprés es alargada. Pues ella quedó como finalista y ella dijo, vaya, parece que no soy muy mala cuando me han dejado como finalista. Y llegamos a 1952 y en 1952 pues va a conocer a un hombre con el que se va a casar al año siguiente, que es Ramón Eugenio de Goicochea. Ya no recuerdo el segundo apellido, bueno, da lo mismo. Bueno, con este hombre se va a casar un poco a disgusto de sus padres, porque alguna cosa vieron en el perfil de este personaje que no les gustó, pero ella, pues al parecer, al principio estaba enamorada, pero a medida que van pasando los días, no los años, fíjense ustedes, ella va observando que es un vividor, que es un gastador, que tiene deudas por todas las partes, que nunca trabaja, que es ella la que está llevando un poco el soporte económico. Y cuando en 1954 nace su hijo, Pablo Goicochea Matute, dice, menos mal que lo único bueno de mi vida en este momento es mi hijo. Pero él sigue dándome sablazos. Cuando estoy trabajando, tengo una mesa ridícula para poder trabajar. Él tiene una gran mesa en su casa. En fin, empiezan los problemas de tal forma que ella nos cuenta que incluso pues a veces tenía que sujetar el niño para frente a la máquina de escribir, y el niño pues metía sus deditos en el teclado de la máquina, que ella se convirtió en el sostén de la familia. Y en 1962, una vez que ha muerto su madre y en el 59 ha muerto su padre, se van a mudar a Mallorca, a Portopí. Y en Portopí, de repente un día, el marido se coge al niño y la abandona. Y es entonces cuando ella califica, bueno, ya está calificando en los textos que este hombre con el que se ha casado es el malo. Ella dice que es el malo. Entonces lo que hace es separarse. Ella decide la separación, pero claro, el divorcio estaba prohibido. Estamos en 1963. En ese momento pierde a su hijo porque no tiene la custodia, no era para las mujeres. Y la custodia le va a costar bastante conseguir. En 1965 va a conseguir ya la custodia de su hijo Pablo. Y mientras tanto, ella va a escribir una serie de textos porque va a seguir publicando, pero con dificultades. De hecho, por ejemplo, hay un libro que va a publicar y que el dueño de una cafetería donde ella suele ir le dice, no se preocupe, usted haga las cosas, que si la dan el premio, al final usted me pagará. Y bueno, vivió unos años tremendos.
De prestado, sí.
De prestado, prácticamente. Y una vez que se separa, aquí lo que dice ella es que, diríamos que casi a los 2 años, va a conocer a Julio Brocard, un empresario francés que va a ser el gran amor de su vida. Un hombre rubio, de ojos azules, que viajaba mucho por sus negocios. Ella dice que fue un flechazo. Yo ya estaba desengañada del amor, estaba harta, quería vivir mi vida tranquila, y de repente me encontré con un hombre tan bueno y tan inteligente dice ella que tenía un sentido del humor impresionante, dice que encima estaba como un tren y sucedió algo extraño, estábamos hablando sin más y de repente noté como si saliera algo de mí hacia él, como si hubiera algo en el aire conectándonos. Ese algo se mantuvo para siempre. Era un hombre discreto, generoso y un día me decía: tú sabes, Ana María, que la mayor parte de la humanidad se muere sin conocer lo que tú y yo sabemos. Con él no me casé y vivimos juntos 28 años. Hizo el primer viaje en 1968 a Estados Unidos, donde impartió clases de novela contemporánea, al igual que pasó con, también con Carmen Martín Gaite, de la que les hablaba el otro día. Bueno, decir que en 1959 va a recibir el Premio Nadal con una trilogía que el primer título se titula Primera Memoria. Fue un libro, este es un libro muy importante. Y después, bueno, pues llega la separación, llega, se casa con el hombre que ha querido y que va a querer hasta que muera, ahora les voy a contar. En ese año 1965 va a obtener el premio Lazarillo, premio de literatura infantil y juvenil por El polizón del Ulises, como les decía antes, que vendrá a Onda Literatura, por supuesto. Y es cuando se van a cambiar de domicilio y se van a ir a vivir a Sitges, ella y este, y Julio Brocar, y con su hijo Juan Pablo. Allí dice que pasó los mejores años de su vida. Y es en donde va a comenzar a escribir una de las obras más importantes de Carmen Martín Gaite, que por supuesto traeré, que es una novela extensa, que es, se titula Olvidado Rey Gudú, que es, diríamos, de una serie medieval, una trilogía medieval, que el primer libro va a ser La Torre Vigía y el culmen del otro, Aranmanot, pero el más importante es Olvidado Rey Gudú, que es una novela pues muy importante porque es una novela medieval donde está presente siempre, porque esta escritora tiene su gran obsesión y su gran tema siempre es la precariedad afectiva en la infancia. La infancia, porque considera que es la etapa más importante de la vida de las personas. Y en Olvidado Rey Gudú está presente la vida, la muerte y el olvido. Hay un montón de personajes, es una obra donde diríamos que estamos en la remota Edad Media y es una novela preciosa. Al mismo tiempo, tenemos que decir que este Olvidado Rey Gudú, ella lo publicará en 1996, pero retrocediendo 6 años, sí hay que decir que en 1990 pues va a perder a ese hombre del que ella se había enamorado y vivían en una felicidad perpetua. Este Julio Brocar era un 26 de julio del año 1990 y él está llegando a casa para recoger a Ana María Matute y celebrar el cumpleaños de ella comiendo juntos en un restaurante y de repente se quedó muerto en el portal. Entonces murió en su puerta. Dice que fue terrible. Hay una novelita que sí que les voy a hablar en este momento de ella, Paraíso Inhabitado, donde ella dice que nunca hubiera podido imaginar que una ausencia ocupara tanto espacio, mucho más espacio que cualquier presencia. Bueno, entonces se queda sin su hombre, pero ella va a seguir trabajando. Pero es curioso cómo antes de quedarse sin este segundo amor, de 1971 a 1996, ella va a estar en una depresión. Es curioso, no la faltaba de nada, lo tenía todo. Un hombre a quien amar, a su hijo, éxito, una carrera literaria donde estaba cosechando éxitos, pero entró en una profunda depresión que no la impidió escribir, pero no publicó, estuvo 18 años sin publicar. Y de hecho, esto es algo que nadie ha sabido decir, pues un poco la razón. Fue propuesta esos años para el Premio Nobel de Literatura, también para el Premio Andersen, y en 1995... va a publicar el final de ese cuento, que es el final de la reina, perdón, de la Bella Durmiente del Bosque, el final. Y una vez que se repone en 1996 es cuando publica esta novela medieval, Olvidado Rey Gudú, y en 1998 es cuando va a tomar posesión del sillón K en la Real Academia Española de la Lengua, con el discurso En el bosque, una defensa de la fantasía. Entonces dice cosas preciosas como: los bosques siempre han sido importantísimos para mí, su imagen ya me sugería historias y leyendas, me confundía entre la imaginación y todos mis avances literarios cuando estaba entre los árboles. Antes de saber leer, nos dice, los libros eran para mí como bosques misteriosos. El bosque era el lugar al que me gustaba escapar en mi niñez, durante mi adolescencia, porque ahí escuchaba los sonidos, los árboles, los pájaros, las voces, los secretos de hoja en hoja, de tallo en tallo, la gota de gota en gota de rocío, los ríos escondidos. Es una maravilla cómo define todo este mundo. Y así los bosques y los cuentos fueron de la mano de mí desde niña, desde que supe que el silencio se escucha y se oye, y descubrí el fulgor de la oscuridad, dice, vuelve a repetir en el libro. Por eso no me importaba que me castigara mi madre en el cuarto oscuro, porque la fantasía y la imaginación en ese momento eran prácticamente lo más importante para mí. Entonces, los bosques y los cuentos eran para mí, y ese cuarto oscuro era ese silencio necesario para que la imaginación se dispare. En el año 2007 obtendrá el Premio Nacional de las Letras, este es un premio muy importante. En el año 2011 va a obtener el Premio Cervantes, con un discurso precioso también, que es el que finaliza diciendo que el que no inventa no vive. Y que me permito, les dijo a los que estaban escuchando el discurso del Premio Cervantes en el año 2010, 4 años antes de morirse, me permito hacerles un ruego. Si en algún momento tropiezan con una historia o con alguna de las criaturas que transmiten mis libros, por favor, créanselas. Créanselas porque me las he inventado. Esto decía Ana María Matute. En el 2008 es cuando va a publicar una novela de la que quiero contarles unas cosillas, que es Paraíso Inhabitado, y en el 2014 la segunda, que es Demonios Familiares, que es esa novela póstuma que ella no pudo acabar. ¿Por qué quiero contarles algo de estos dos libros? Pues porque para Ana María Matute, como lo he dicho al principio, y lo recoge este libro, que les repito, el libro de Ana María Matute, Antología de Literatura y Vida, está muy claro como lo más importante para esta escritora era la infancia. Y la precariedad afectiva es una constante en la obra de Ana María Matute. De hecho, en casi todas las novelas hay un personaje, niño o niña, que vemos que su infancia no es una infancia donde está, diríamos, atrapado en el cariño y en el amor de las personas que viven con él, de sus padres. Y en muchas ocasiones ese amor está sustituido. Son familias que viven bien, son familias burguesas, pues por el aya, por la tata, por la criada, por la cocinera. Entonces, todos estos personajes infantiles, pues diríamos que están naciendo y están viviendo un poco al pie de todas estas mujeres, y la verdad es que es muy interesante leerlo. Bueno, voy a beber un poco de agua y ahora seguimos.
Bueno, pues es realmente intensa la vida, ¿eh?
De Ana María increíble. Matute. O sea, ya dice el libro este, ya dice que Ana María Matute murió, dejó de escribir porque murió.
Sí, sí.
Es que esto es algo es insólito, ¿no? O sea, ese afán por trasladar todo lo que piensas y todo lo que estás contemplando y todo lo que... A ver, ella dice que esta novela que les voy a contar unas pocas cosas en este momento, Paraíso Inhabitado, es una novela preciosa, que no es una autobiografía de ella, que no es un relato autobiográfico de ella, pero sí hay datos de la vida de ella. Ella dijo que no, y probablemente no, pero sí hay datos de su vida, de esa madre, experiencias y todas las cosas, ¿no?
Todo lo que se comparte, todo lo que se escribe, siempre hay algo propio del que escribe, aunque no lo quiera, aunque no lo quiera.
Sí, porque además ella, por ejemplo, en el discurso este de En el bosque, en defensa de la fantasía, que lo vuelvo a recordar, y si ustedes tienen posibilidad, y hay alguna persona que me está escuchando que le gusta la literatura, no dejen de leerlo, porque es que es fascinante lo que dice ella. Dice que, lo vuelvo a repetir, porque el bosque era el lugar al que me gustaba escapar en mi niñez y durante mi adolescencia. Aquel era mi lugar. Allí aprendí que la oscuridad brilla, más aún resplandece, que los vuelos de los pájaros escriben en el aire antiquísimas palabras, de donde han brotado todos los libros del mundo. No me digan que existen rumores y sonidos desconocidos para los humanos, y que existe ese canto del bosque entero, donde residen infinidad de historias que jamás se han escrito y acaso nunca se escribirán. Entonces, o sea, era una mujer, desde luego, perdón, enamorada de la literatura. Bueno, este librito, el Ana María, Paraíso Inhabitado, es un libro que publica en el año 2008, y que en resumen es la historia de una niña que se llama Adriana, que en el libro la llaman Adri, hija de padres divorciados, muy amiga de la cocinera y de la sirviente, de la casa, y que a mitad de la novela conoce a un vecino tan solitario como ella, hijo de una mujer danzarina que han venido de Rusia, huidos de la revolución, que se llama Gabriela o Gaby. Entonces, este niño es un niño tan solitario como ella, y van a compartir las lecturas, van a compartir aventuras, van a compartir pensamientos, imaginaciones, y va a ser un incipiente amorío, pero bueno, todo muy idílico. Es una maravilla el libro. El libro además comienza de una forma, dice, comienza así, nos lo cuenta esta personaje, la Adriana. Nací cuando mis padres ya no se querían. Así comienza la novela de Ana María Matute, El paraíso inhabitado. Entonces, ya con esto decimos bastante. Esta es una novela en la que ella, Ana María Matute, en una entrevista que la hicieron, decía que esta novela lo que intenta es trasladar ese paraíso que todos hemos imaginado, al que deseamos entrar, el paraíso de los deseos, donde nunca entró nadie. Y por eso en este libro nos habla de una etapa importante de la vida, que es la infancia, vuelvo a repetir, en la que se fragua todo, donde están los deseos, donde están las primeras experiencias, cuando se mira el mundo por primera vez. Ella decía que la infancia es fundamental, que la infancia marca, el niño que fuimos es muy importante, y esta es la razón de cómo publica este relato, que diríamos que es un relato de los relatos que se llaman relatos de iniciación, que es el tránsito un poco desde la primera infancia a la primera madurez, diríamos, ¿no? Esto es lo importante de la novela. Y vemos a un personaje, a una niña que se llama Adriana, que tiene ya prácticamente entre 12 y 13 años y que va a empezar a recordar cómo fue su niñez, qué es lo que está evocando, esa doble mirada, la doble mirada, porque van a aparecer los adultos a los que la niña, esta Adri o Adriana, dice que son los mayores, que son los gigantes. Entonces, por eso el argumento se detiene en el momento en que la niña, al final de la novela, cuando ya no va a poder conseguir ese paraíso, porque ese paraíso va a quedar inhabitado, pues dice que tendrá que pasar a formar parte de los gigantes y adquirir una maduración dolorosa, porque lógicamente ese personaje masculino que va a conocer, ese niño que se llama Gaby, Gabriela, con el que va a compartir pues unos momentos extraordinarios, pues pues va a tener una enfermedad y va a morir. Entonces esto es lo más bonito. Es una novela que a mí por eso quería comentarles y quería un poco decirles el título por si a ustedes les interesa en algún momento entrar en ella. Es que además hay frases que son importantísimas. Por ejemplo, hay una frase donde la niña dice lo siguiente. Dice que es cuando intuí que la soledad tenía dos vertientes, la mala y la buena. La mala era la ausencia de calor, de alguna caricia, de un beso volátil sobre mi flequillo. Esta es una niña en la que los padres pues están ya separándose y prácticamente no se ven. El padre llega de trabajar, se mete en la biblioteca, empieza a hacer sus cosas. La madre está en otra órbita. Y el padre, antes de marcharse de casa, porque al final se va a ir de casa, lleva a la niña un día entero al cine. Y entonces la niña, bueno, disfruta de estar con su padre, en fin, tremendo. Entonces por eso dice que hay una soledad que es la mala, que es esta, la ausencia de emoción, la ausencia de calor, la ausencia de caricias, de un beso. Pero hay una soledad que es buena, que es la ausencia de intromisiones, de exigencias, de preguntas que estaban más allá de mi capacidad de comprensión. ¿Por qué? Porque esta es una niña rebelde, la Adri. Entonces cuando está en casa vemos que ya su padre ha marchado y la madre intenta pues un poco controlarla, pues ella un poco a su madre la dice que no, que ni hablar, que a ella que no le importa, que la encierre en el cuarto oscuro, que ya en el cuarto oscuro es feliz. Pero de repente una mañana, desde la ventana que tiene en su dormitorio, va a contemplar a un personaje, que es este niño que se llama Gaby, con el que va a tener unas afinidades, sobre todo de lectura. Este Gaby además vive en el piso de arriba, ¿eh? Y en ese piso de arriba pues va a invitar a Adri a que lo visite, y entonces ella va a alucinar porque este niño tiene toda una habitación llena de libros. Entonces se tumban en la alfombra, comparten un trozo de alfombra, leyendo, conversando. Es una auténtica maravilla. Entonces, al mismo tiempo, en la novela están muy presentes estas dos mujeres, estas criadas de la casa, a las que Adriana adora, que es la tata María y la cocinera Isabel, que son las que ocultan las travesuras de Adri a la madre y le ayudan en sus tejemanejes. Por ejemplo, incluso pues el hecho de quedar con este niño, con Gaby o con Gabriela, pues a la madre, en cierta manera, pues no le gusta mucho. Dice que por qué no queda con niñas. Y es que Ana María Matute lo dice ella, que fue una mujer, ella lo dice, que siempre tuvo más predilección hacia los hombres que a las mujeres y que le gustaba más conversar, lo dice ella, ¿eh?, en sus conferencias y en las entrevistas, más con los hombres que con las mujeres. Y después en sus novelas pues vemos pues un poco pues ese punto. Entonces esta chica, la Adri, pues llega un momento en que en una de las páginas de la novela nos dice que cuando de repente vio a este chico, le vio alto, vio cómo sacudía la cabeza diciendo que quería jugar conmigo, le vi los largos tirabuzones rubios que se balanceaban, dice Adri, me enamoré de él. O sea, quiero decir que es todo una ensoñación, ¿eh? No pasa ninguna cosa, pero es una ensoñación por todo lo que hablan, como dice que jugaban, porque además el chaval este en su habitación tenía un teatro de títeres, entonces jugaban, intercambiaban textos. Dice que leer fue una de las cosas que más me unió a Gaby. Compartíamos el mismo libro y el mismo trozo de alfombra. Y entonces, bueno, pues todas estas cosas son las que en la novela son muy bonitas de leer. Al mismo tiempo, en la novela hay más personajes. Hay un personaje que llama la atención, que es un personaje, bueno, digo personaje porque está en un tapiz, que es un unicornio. De hecho, una cubierta de este libro, de la editorial Destino, no aparece una niña con los ojos un poco tapándose con la manita, que es el libro que yo tengo aquí. Aparece en la cubierta un unicornio, porque esta niña, igual que la escritora, cree que el unicornio sale del tapiz, que empieza a dar vueltas por la habitación, que llega y prácticamente como si se dirigiera a ella. Bueno, después hay más personajes en la novela. Está la hermana mayor de Adriana, que es Cristina, que al principio no aguanta a su hermana pequeña, pero a medida que se va haciendo mayor, está poniendo en entredicho ese control que la madre quiere hacer a sus hijas, y entonces se acerca más a Adri, a su hermana pequeña. Hay dos hermanos gemelos, Jerónimo y Fabián. Está el padre, don Germán, que, como les he dicho, pues se va a marchar de casa, pero escribe unas cartas preciosas a su hija Adri. Y después aparece, además de las tatas, la tata María, que es que cuida, acaricia a la niña. Bueno, es una maravilla cómo la tratan, cómo la leen cuentos. Aparece una mujer también muy llamativa que se llama Eduarda, que es la tía de Adriana, es la hermana mayor de su madre, pero que no se parece nada a su madre. Adri dice que vive lejos, que vive en las tierras del norte, en los restos de un castillo en ruinas. Dice que toda su familia es de origen normando. Es una mujer también fantasiosa, y entonces esta niña pues hace muy buenas, sintoniza bien con esta mujer que de repente llega a casa a ver a la hermana. Y bueno, hay hasta un perro lobo, en fin, hay un doctor, porque esta Adri, pues de vez en cuando está enferma, igual que Ana María Matute, que también tuvo una infancia donde se pasó un verano pues con enfermedad, que es el verano que pasó en Mansilla de la Sierra, en casa de sus abuelos. Y bueno, pues toda la novela es muy interesante. Después también es protagonista de la novela La Casa, porque hay una parte noble de la casa, que es la que no le gusta a Adriana, que es el salón, el pasillo, el despacho, la biblioteca del padre, el gabinete de la madre, el tocador. No, a ella le gusta la parte de la casa en la que está la cocina, donde está el cuarto de la plancha, en donde está además ese cuarto donde a ella, cuando se portan mal, la llevan, que es el cuarto oscuro, ¿eh? Y al mismo tiempo un desván. El desván es otro de los espacios importantísimos en las obras de Ana María Matute, como ya queda pocos minutos, como lo que ocurre en el desván de la última novela que Ana María Matute estaba escribiendo cuando murió, que se titula Demonios familiares. Entonces, esta es una novela que se publicó el mismo año en que ella murió, gracias a la colaboración de Víctor García de la Concha, a su hijo, a Juan Pablo Goicochea, a esta mujer, Paz Ortuño. Entonces, esta novela se publica, lógicamente, sin acabar, pero quiero decirles que hay un escritor importante que dice que no tiene nada que ver que una novela esté inacabada, porque cuando una obra, en la forma en que se nos manifiesta y llega a nosotros, posee plenitud, la noción de inacabamiento carece de sentido. Entonces, la plenitud de este libro en sus personajes, sobre todo en el personaje principal, que vuelve a ser una chica que se llama Eva, es algo de verdad, es una maravilla. Yo se lo recomiendo porque ustedes, además, cuando acaben de leer esta novela inacabada, pues seguro que ustedes, porque yo he empezado a imaginarme cómo acabaría final, la novela, claro. ¿No? Entonces es un relato de largo aliento porque, resumidamente, está presente, lógicamente, el conflicto de la guerra civil, la crispación anticlerical de los meses previos al estallido era de tal magnitud que vemos que hay una joven a la que van a recoger a un colegio, a un colegio donde ella está aprendiendo para llegar a ser novicia. Entonces la van a recoger porque, bueno, pues en ese momento hay ese colegio, han prendido fuego y entonces hay que salir rápidamente. Entonces esta niña sale y vuelve a la casona familiar, donde su padre está inválido ya, es un hombre viudo, porque se quedó viudo cuando nació Eva, ¿eh? Es un hombre que era un hombre muy inflexible, le llaman el coronel. En la novela no sabemos su nombre, esto es un dato a tener en cuenta, porque Ana María Matute nos quiere decir algo de este personaje cuando no le da el nombre. Y ya vemos que Eva ha tenido un padre autoritario. Hay una vieja sirvienta que se llama Magdalena, que es una maravilla de mujer, que es la que va a trasladar a Eva esos demonios familiares, un secreto importantísimo, porque su padre siempre ha estado cuidado por un personaje que se llama Yago, al que Eva siempre quiso mucho, pero claro, Eva no sabe que Yago es hijo de su padre, es decir, es su hermano. Entonces, esto es algo que cuando Eva lo sabe, bueno, se puede imaginar. Al mismo tiempo, en esta novela, ella va a volver a ver a un personaje femenino más joven que ella, que era la hija de del boticario, que se llama Jovita, que ha tenido un novio y que en ese momento no sabe nada de ese novio, porque ese novio se llama Bernie, pero es un paracaidista. Ella no sabe lo que ha ocurrido, pero es un paracaidista de las filas republicanas, y ese paracaidista va a tener un accidente, y a que no saben ustedes quién va a acoger y quién va a llevarse a casa a ese paracaidista. Bueno, pues el hermano de nuestra Eva, que se llama Yago, él y ella y Eva van a encontrar en el bosque, en el huerto, mejor dicho, de la casa, a este hombre ahí medio herido. Y entonces, pues, lo van a subir, ¿a dónde? Pues lo van a subir al desván que Eva tenía de niña en la casa. Volvemos a todos estos espacios importantes, cuarto oscuro, desván, bosque, que aparecen en toda la literatura de Ana María Matute. Y entonces, este personaje lo van a llevar al desván, que es donde Eva se refugiaba, ese espacio encantado de la infancia, que siempre fue esencial, al igual que el bosque. En este momento se va a convertir en el espacio simbólico para acoger a un vecino del pueblo, bueno, que está en otras filas. Y esto, pues, va a tener que ser algo que nadie puede saber, va a tener que ser un tema totalmente secreto. Y bueno, pues ya no les digo nada más porque no tenemos tiempo. La novela sí cuenta algo más, pero no se crean que mucho más. Pero todo esto está contado maravillosamente. ¿Por qué? Porque esta mujer, esta hija del boticario Jovita, esta amiga de la infancia de Eva, pues resulta que se hizo novia de Bernie y está embarazada. Y entonces, pues, hay otro problema en la novela, porque además, cuando llegue Bernie a la casa, ¿qué creen ustedes que le va a pasar a Eva cuando ve a Bernie? Pues que Eva va a sentir una emoción importantísima, va a sentir que su corazón late cuando está cuidando a este hombre, cuando le está subiendo la comida por orden de su hermano Yago, cuando le está curando las heridas. Es una maravilla. Es que la descripción que Ana María Matute hace de los personajes y de las novelas es precioso, y sobre todo porque, bueno, pues porque siempre hay una serie de espacios, que son esos espacios literarios que los vemos a lo largo de casi todas las novelas de ella, y ese espacio del desván es un espacio maravilloso en ese libro que yo les traeré aquí, cuyo título es El polizón del Ulises. Ese espacio del desván va a ser un navío, donde tenemos a un Ulises, que es un adolescente, y a ese desván va a llegar un polizón, que está en otra zona distinta. Como les he repetido, las novelas, todas estas novelas, son novelas donde está siempre en el trasfondo, pues, la guerra, y entonces, bueno, pues todo se cuenta de una forma tan maravillosa, siempre exenta de maniqueísmos, que es una maravilla, yo creo, que leer a esta escritora, Ana María Matute.
Tienes una canción también para
hacer. Ah, bueno, ¿no? Sí, hoy van a escuchar ustedes, porque así un poco indagando, digo, ¿qué habrá alguna canción favorita de Ana María Matute? Entonces, parece ser que hay una canción cuyo título, vamos a ver, porque el título lo he apuntado y ya con tanto papel no lo sé si lo encontraré, y me van a disculpar, pero bueno, probablemente habrá personas que saben inglés, y muchísimo inglés, y la verdad que ahora pues no voy a encontrar, pero es una canción que me parece que se llevó a la película de Pinocho, y es algo así como relacionado de cuando hay algo, vamos a ver, que creo lo tengo aquí, cuando pides un deseo a una estrella, tus sueños se hacen siempre realidad. Es una canción de Cliff Edwards, y parece ser que es una de las canciones que le gustaban a Ana María Matute, y de hecho parece que es una canción que formó parte pues de algún paraíso de estos americano,
en fin. Pues con esta música nos quedamos, Conchita. Muchísimas gracias.
Vale.
Y te esperamos
pues
en 15
entonces,
días.
Entonces, hasta dentro de 15 días.
Que ya será febrero, ¿eh?
¿Eh?
Que ya será febrero.
Ya estamos en febrero.
Pues dentro de 15 días, sí.
¿No?
Dentro
pues
de 3
nada,
también.
Nada. Dentro de poco estamos en la primavera.
Gracias, ¿eh? Y hasta
Venga,
pronto.
Buenos días.
As dreams.